Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna en este viernes, en este último viernes de abril, viernes 29 de abril, camino del largo fin de semana del puente del 1 de mayo, porque en varias comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, es fiesta el lunes, en Madrid porque es la festividad de la Comunidad de Madrid, pero hay otras 6 comunidades autónomas en las que traslada la fiesta del 1 de mayo al lunes. Por lo tanto, conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas noches.
Buenas noches, poco a poco va mejorando la situación, pero lentamente en las salidas de Madrid capital, porque todavía a esta hora tenemos retenciones, especialmente en la salida por la carretera de Valencia, entre Fuentidueña de Tajo y Tarancón, en la provincia de Cuenca, en la carretera de Andalucía. También tenemos retenciones en la provincia de Toledo, entre Dos Barrios y Tembleque, en la salida por la 5 desde Navalcarnero hasta Valmojado, y también ya en la provincia de Toledo en Maqueda, en la 1 en las inmediaciones del circuito del Jarama y en el Molar, y en la A42 entre Getafe y la zona de Torrejón de la Calzada. También tenemos retenciones en Murcia, en la 30 cerca de Murcia capital, sentido Cartagena, en Almería, en la A1051 en Aguadulce, en dirección a Roquetas de Mar, y también se van a encontrar a esta hora con retenciones en la provincia de Valencia, en la A7, en la A3, perdón, en la zona de Ribarroja. En Sevilla también circulación intensa en el entorno del puente de Centenario, en la SE30.
A esta hora contamos más noticias en la Crónica General con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Podemos e Izquierda Unida intentan llegar a un acuerdo durante la semana que viene.
Hoy se han reunido los secretarios de organización de ambos partidos, una reunión que ha servido para constatar que hay puntos importantes que separan a ambas formaciones. El 13 de mayo es la fecha límite para presentar las coaliciones electorales.
El rey emérito don Juan Carlos asiste mañana al cumpleaños de Carlos XVI Gustavo de Suecia, acompañado de doña Sofía.
Es la primera vez desde noviembre del año pasado que asisten juntos a un acto oficial. Se trata de la clausura de los eventos por el cumpleaños del monarca sueco que nació tal día como mañana hace 70 años.
Los dos principales partidos de Irlanda se ponen de acuerdo para formar gobierno.
El actual primer ministro, el centrista Enda Kenny, ha logrado finalmente, tras semanas de negociaciones, el apoyo de la segunda fuerza más votada, el Partido Laborista. Ambos habían gobernado ya en coalición durante los últimos 5 años.
El tiempo, sábado de lluvias en el tercio norte de España.
Se activarán además las alertas por viento en Aragón y en Cataluña. Para el domingo se esperan cielos despejados, sol y aumento de temperaturas en casi todo el país.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este viernes 29 de abril, Miquel Buesa, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, bien, estupendamente.
¿No te vas de puente?
Bueno, no me voy de puente.
¿No eres partidario de los puentes?
Bueno, no me hubiese importado irme, pero, en fin.
No puedes.
Las circunstancias familiares en este momento me lo impiden.
José Ramón Pina Arboledas, profesor, ¿cómo estás?
Muy bien, yo mañana me voy a Requena.
¿A Requena? ¿Pero te vas de puente o a dar clase?
No, me voy a Requena porque un hermano mío tiene una explotación oleícola. Y vamos a ver, y vamos a probar el aceite.
Ah, probarlo.
A probarlo porque es un aceite, digamos, de boutique.
Bueno, pues no nos boutique. Importaría que nos...
Oye, además tiene que relación con Zubizarreta, que es el su socio. O sea, que es...
Zubizarreta, que era portero.
Sí, señor, es una cosa...
La próxima semana te traes una botellita, por lo menos, ¿no?
Pero tráete algo, Pin.
Claro, claro, ¿no? Participa.
Bueno, así me oye mi hermano Gonzalo, me lo tendrá que dar, porque estoy haciéndole propaganda.
¿Qué tal, Joaquín Bisman?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, ¿por dónde va la actualidad económica?
El día ha comenzado, Juan Pablo, con dos sorpresas agradables. 8 años después, la zona euro ha recuperado el PIB previo a la crisis económica. Aquí Estadística nos ha contado que la economía creció 8 décimas de enero a marzo, una más de lo previsto por el Banco de España, la misma cifra, en definitiva, que en los dos últimos trimestres de 2015. Vamos, que por ahora la incertidumbre política no pasa factura a la actividad, a pesar de lo que se había dicho. Todo esto hace factible la previsión del 2,7% este año, el programa de estabilidad que hoy ha aprobado El gobierno dibuja un alza media del 2,5% hasta 2019, la creación de 1,8 millones de empleos en este periodo, con lo que llegaríamos prácticamente a los 20 millones de ocupados entonces, en 2019, dentro de 4 años. El ministro Luis de Guindos asegura que el escenario que dibuja es realista siempre que no hagamos el tonto.
Es posible, es perfectamente factible, con la política económica adecuada, si efectivamente no cometemos errores de política económica, llegar a los 20 millones de empleo en nuestro país.
Todo esto será, dice el gobierno, compatible con la reducción del déficit público, con el objetivo del 3,6% del PIB fijado para este año. Habrá ajustes del gasto en el Estado, en las comunidades autónomas, pero Montoro, el ministro de Hacienda, insiste en que no afectará al estado del bienestar. Del día hay que quedarse además con las cuentas trimestrales de Telefónica. El beneficio cae a la mitad, con las de Bankia y el Popular no han gustado, y eso ha provocado que el IBEX 35 se deje un 2,6%. El tercer debut de la semana, por cierto, el de Parque Reunidos, también se ha saldado con caídas, aunque su consejero delegado Fernando Iroa le ha quitado hierro.
Yo creo que el mercado no es el mejor actualmente. Estamos aquí para una carrera a largo plazo. Yo creo que Parques Reunidos ha demostrado que es una empresa súper sólida, que tiene un proyecto de crecimiento muy sólido. Se ha comportado muy bien en los últimos años y estamos aquí a largo plazo.
Pero sin duda de lo que más se habla este viernes es de la fiesta, 80 cumpleaños, sorpresa que le hicieron hace un mes los trabajadores de Inditex a su dueño, Amancio Ortega. Hoy hemos visto el vídeo que recogió aquella jornada. Si tienen oportunidad, no se lo pierdan. La plantilla al completo de Arteiso, de la sede central, cientos de empleados de todo el mundo le felicitan, bailan en su honor. Se ve en una imagen poco habitual a Amancio Ortega, que no pudo reprimir la emoción.
Yo nunca lo había visto una cosa así, José Ramón Pinar Oledas, Miquel Huesa. Jamás recuerdo yo un evento, un acontecimiento como el de la plantilla de Inditex, no solo en Arteixo, sino en otros centros de trabajo del mundo, felicitándole el cumpleaños al dueño, a Amancio Ortega, que se le ven las imágenes, que no tenía ni idea de que le estaban esperando por los pasillos. Y es una fiesta, pero vamos, bueno, de decenas de personas, de cientos de personas, de cientos de empleados aplaudiendo, bailando y festejando el 80 cumpleaños de Amancio Ortega. Pero, impresionante.
Pero lo primero más impresionante es que él iba a trabajar como todos los días.
Sí.
O con 80 años, el día de su cumpleaños, lo que iba a hacer era lo que hace todos los días, irse allí a la empresa y ponerse a trabajar con los gentes. Normalmente creo que es que trabaja con los de diseño. Y esto yo creo que es un trending topic, como se dice ahora,
totalmente,
que es muy interesante, porque lo que indica es lo que es un empresario de verdad cuando se dedica a crear puestos de trabajo. Y eso es importantísimo. Y hay que reconocerlo. Toda su vida dedicada a esto. De hecho, es una de las personas más ricas del mundo. Pero si miras cómo vive, pues vive pues como otra persona normal, y lo que hace con su dinero es crear puestos de trabajo, con lo cual es para estarle agradecido, no solamente en España, sino en todo el mundo, porque por ejemplo estaba la tienda de Hong Kong, donde salían allí unos chinitos.
Bueno, es que vamos a ver, Amancio Ortega es un personaje que aparte de haber ganado muchísimo dinero y todo esto, ha hecho partícipes a los empleados de su empresa del éxito de la empresa. O sea, a mí me recordaba la definición que daba Schumpeter en 1911 del empresario, del innovador, ¿no? Que dice, es un hombre que encuentra su gozo en la aventura, y que quiere convertirse en un capitán de la industria, ¿no? Crear un imperio.
Así. Y de la nada,
Y este no
recibió nada.
Y esto es lo que él ha hecho. Además, Inditex ha sido una empresa extremadamente innovadora, no solo por sus propias creaciones, sino por su capacidad de adoptar las innovaciones que han hecho.
Exactamente.
En la distribución.
En la distribución, en todo el manejo del negocio, de la información, etcétera, ¿no?
Yo cuento dos cosas en clase. Lo primero es que pregunto, oye, ¿cuál es el negocio de Inditex? Todo el mundo, el negocio de Inditex es básicamente la distribución, es la logística. Sí, es capaz de saber dónde se está vendiendo algo y en ese momento...
Y en dos días tenerlo allí.
Allí. Y cuando ya no se vende, no lo produce. Con lo cual ha roto... Y luego ha roto una cosa muy típica que era... En el negocio de la moda había cuatro estaciones. Y las empresas hacían la colección de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Ahora no. Ahora hacen la colección de esta semana, de la semana que viene. Y en plan de broma dijo, si ustedes miran bien las etiquetas de Zara... Es que está tan pequeñito que no se lee, pero se lee, este producto se destruirá en 3 semanas. Pero no porque se destruya físicamente, sino porque está pensado para que usted lo compre a un precio muy razonable y al cabo de 3 semanas, a lo mejor, pues compra otro y se lo cambia. O sea, es un cambio total de lo que es el producto de la moda, especialmente para gentes, digamos, de clases populares, que antes la gente tenía que ir... A la moda es solamente en las clases más... Y te comprabas un traje, el traje de otoño y tal. Sí, ¿no? Sí, ahora claro. Ahora las mujeres, por ejemplo, se pueden comprar la blusa de esta semana, la blusa de la semana que viene, etcétera.
Sí, claro, es que es la moda efímera.
Bueno, ya, pero
sí, es que es así.
Pero eso te sirve para...
Y que busca sus fuentes de inspiración por todas partes.
Por todo el mundo,
claro,
sí.
Tiene un departamento de diseño... Fantástico, ¿no? Es verdad que a veces imitan lo que hacen otros, pero imitación es una también es una forma de innovar.
Yo a veces le pregunto, digo, y si alguna vez, y después de hacer todas las explicaciones, dijera, si yo alguna vez le dijera a don Amacio, ¿y usted cómo ha hecho esto? Tenía una idea de la logística, seguramente te diría, me puse a trabajar y salió. Y luego llega, va el profesor de la escuela de negocios y le explica cómo lo ha hecho.
Ya.
Eso es más o menos
lo que ocurre.
Es verdad. Lo que pasa es que ellos han tenido un equipo humano muy atento a todo lo que pudiera serles útil. Por ejemplo, las últimas cosas que han introducido en la logística provienen del sector del correo. Del manejo del correo. Entonces... Bueno, pues claro, nadie en la industria había pensado en utilizar lo que utilizan los de correos para llevar las cartas de un sitio a otro. Pues ellos sí, porque de esa manera ahorran tiempo y reducen costes.
Y esto, hay otro que también lo ha hecho, que es el de Mercadona, Roche, que lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, copiar lo que hacía la industria del automóvil. La industria del automóvil tenía proveedores únicos en su... el proveedor de Renault o de Citroën o de la Ford, y esto es lo que ha hecho con lo que llama el proveedor interno, ¿eh?
Sí.
Esto, y han hecho, estos dos han hecho lo que hace un empresario siempre, que es 3 cosas. Primera, ven el negocio. Después ponen a alguien que se lo haga, porque no olvidemos que Amancio Ortega está poniendo la gente más lista. Por ejemplo, Castellanos era número 1 en su promoción de abogados, Islas también, o sea, gente muy lista. Y después, como digo yo, después de ver el negocio y poner a alguien que se lo haga, alguna vez ponen dinero. Porque normalmente lo hacen con dinero de otros, porque es un empresario.
Sí, claro.
Bueno,
supuesto.
Y en este caso luego reparten entre todos los trabajadores, que eso es una característica muy singular de Inditex.
Pues merece mucho la pena ver esas imágenes, porque es algo insólito, esa celebración que hicieron los empleados de Inditex al dueño y al inventor de todo este imperio, y lo pueden ver en cope.es, por cierto, que pueden ver ese vídeo en cope.es, entran y se están un ratito y se deleitan con la escena. Lo que no sé si es para deleitarte o no es el plan de estabilidad que ha aprobado el gobierno en funciones y que lo ha enviado a Bruselas. Yo no sé allí en Bruselas si se van a poner a bailar cuando vean los números de Guindos, Joaquín.
Bueno, hay un montón de cifras, ya lo veis en estos papeles. Lo que dibuja ese programa de estabilidad es una velocidad de crucero en el crecimiento del PIB del 2,5% de media en los próximos 4 años, la creación de 1,8 millones de empleos. Salen a unos 470.000 cada ejercicio, lo que permitirá alcanzar prácticamente en 2019 los 20 millones de ocupados en España. La tasa de paro estará entonces, en términos EPA, en el 13% de la población activa. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, habla de previsiones realistas, factibles, siempre y cuando, advierte, se mantenga la política correcta y no haya errores.
Son hipótesis prudentes, hemos recogido lo que también han sido las proyecciones que sobre estas variables han hecho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y son las que nosotros nos fundamentamos. Lo importante aquí, vuelvo a repetirles, es que sean cautas para que después tengan las proyecciones macroeconómicas muchísima credibilidad.
De momento la previsión de crecimiento, al menos la de este año, el 2,7%, tiene más credibilidad después de que Estadística haya dicho esta mañana que el PIB avanzó 8 décimas entre enero y marzo, una más de lo que dijo en su día el Banco de España. La misma cifra que en los últimos trimestres del 15, lo que indica que al menos a la actividad no le ha pasado factura todavía la incertidumbre política. Guindos también nos ha dicho esto.
Si este 2,7 se cumple, este 2,7% de crecimiento en este ejercicio, pues prácticamente ya a principios del año próximo tendríamos los niveles de renta y los niveles de Producto Interior Bruto que teníamos antes del inicio de la crisis.
Todo este escenario, asegura el gobierno, es compatible con la senda de reducción del déficit. Hay que bajar el agujero este año al 3,6% del PIB. Habrá más margen para las comunidades autónomas, pero sobre todo para la seguridad social. Es la que recibe más oxígeno, 8 décimas por encima de la cifra inicial. Sube al 1,1%, lo que prueba sin duda los problemas del sistema. Para lograr el objetivo, el ministro de Hacienda en funciones ha detallado los ajustes. 2.000 millones las regiones, otros 2.000 el Estado, la peor parte se la lleva Fomento, 729 millones vendrán del ahorro por la reforma de la administración pública, veremos, y del lado de los ingresos esperan ingresar 1.000 millones adicionales en la lucha contra el fraude fiscal. Montoro ha pedido no hacer demagogia con los ajustes porque no afectan al estado del bienestar.
No ha habido recorte alguno en protección social, ninguno. Y de acuerdo con el programa del gobierno, no lo va a haber. Es fácil sembrar y sentar demagogia en nuestro país, pero no se sostienen cuando se están leyendo las grandes cifras de gasto.
Es el mensaje que envía Montoro, por ejemplo, al PSOE, a su portavoz de Hacienda, Pedro Saura, que ha criticado que el gobierno volverá a recortar el estado de bienestar. Y ha dicho este dirigente socialista que el programa de estabilidad lo cambiará cuando llegue al gobierno porque deprime el PIB, porque es papel mojado.
Los mensajes en materia económica del gobierno son mentiras masivas a los españoles. Es decir, un gobierno que ha incrementado el paro, un gobierno que está a la cabeza del déficit público de Europa, es un gobierno que no tiene ninguna credibilidad en materia económica.
Es lo que dice el PSOE, como si ellos no hubieran dejado nada en 2011.
A ver, ¿es una mentira masiva o qué es? Digo masiva con todos los juntos, ¿no? Es más IVA. Profesor Buesa, los datos, visto los cuadros que tenemos aquí y todo esto.
Vamos a ver, visto los
datos... ¿Lo crees o no te lo crees?
Visto los datos, parecen unas estimaciones más o menos prudentes. Además, claro, la estimación incluso del crecimiento para este año, que es la que hay que valorar principalmente, claro, porque el horizonte a largo plazo...
Vaya usted, pues, a saber.
Sí, claro, habrá que cambiarlo, sí. En fin. Y cuando uno ve esa cifra que fija el gobierno, que está por debajo del crecimiento actual, se ha publicado la cifra de crecimiento del PIB por parte del INE en tasa anual. En este momento está en el 3,4%.
En tasa anual, sí.
Por tanto, bueno, es uno
tiene que haber una debacle.
Que es perfectamente factible, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno en esta ocasión quizás ha pecado de prudente porque también quiere incluir en su mensaje la idea esta de que la incertidumbre política... Además, el ministro de Economía ha hablado de ello. La incertidumbre política nos está pasando factura, cosa que es falsa, de toda falsedad.
Con ese 0,8.
Aquí tengo yo unos...
Déjame un momento.
Unas matizaciones.
Como ayer fue el tema de la EPA, ¿no? Que
la encuesta de relación activa del primer trimestre.
Uy, estamos en una desaceleración. Claro, si uno observa la pérdida de empleo en el primer trimestre de la EPA última, es que es la más baja desde el año 2010 y desde antes incluso. Por tanto, no estamos en una desaceleración, todo lo contrario, lo que estamos es en una etapa de crecimiento bastante intenso, porque además esta tasa del 3,4% pues es mayor que el promedio de la etapa de crecimiento que va desde el año 95 hasta el 2007.
Yo creo que es un mensaje, Miquel. Es un mensaje de prudencia, sobre todo, y de cautela de cara a Bruselas, para decirme, fíjate que tengo que revisar a bajar el crecimiento para que me des un poquito más de margen con el déficit.
Luego está lo del ajuste.
Claro, para que luego no digas, oye, que estoy un poquito mal, me tienes que dar un poquito de margen con las cuentas públicas.
Y es un mensaje político.
Bueno, ya, claro. Pero también
yo,
a Bruselas.
Yo estuve en el Hotel Villamagna, donde presentó ayer
De Guindos
los datos, y hoy lo ha vuelto a repetir, lo cual quiere decir que tiene el ritornelo, y es... Hombre, todo esto será así si el gobierno que viene hace las cosas razonablemente. Y todos sabemos que eso significa si nos votan ustedes a nosotros.
Claro.
Claro, evidentemente. Eso está claro. Evidentemente. Entonces, yo creo que hay que matizarlo. Efectivamente, yo creo que el 2,7 es prudente, que probablemente se va a conseguir, que no tengo ninguna duda. Mi duda es si en las inversiones inmobiliarias, fundamentalmente, esto lo dijo también De Guindos dijo, no creo que haya baja en la inversión industrial. Entre otras cosas, yo que estoy en algún consejo industrial, resulta que si la demanda te está tirando, no tienes más remedio que invertir, porque si no, el competidor te come.
Claro.
Pero el otro tema está en las inversiones inmobiliarias, que tú puedes comprar o no comprar, y comprar en España o comprar en otro sitio. Y lo que yo creo que sí que puede estar pasando es que esas inversiones inmobiliarias se están retrasando a la espera de lo que va a pasar después de las elecciones, que llevan retrasadas 6 meses, y que eso sí que es un problema grave.
Pero tú estás hablando de grandes operaciones inmobiliarias.
Claro, pero eso a la larga también crea puestos de trabajo,
sí,
¿eh?
No, por supuesto.
Y en España mucho más.
Por supuesto, pero esas grandes operaciones inmobiliarias se plantean muchas veces con horizontes temporales bastante largos. En lo que es el mercado inmobiliario de la venta de viviendas y tal, pues está claramente en una etapa alcista ya en este momento. Y no hay más que ver cómo los precios han empezado a subir, ¿no? No mucho, pero porque todavía hay un exceso de oferta. Pero, en fin, la cosa está mejorando. Así que yo creo que efectivamente estas previsiones pues son bastante prudentes y probablemente en términos del crecimiento económico se lo.
Entonces, ¿el parón político no está afectando al crecimiento económico?
Bueno, pero vamos a ver.
Si ves el dato de estadística,
Pero si el próximo gobierno.
El semestre del 15.
Si el próximo gobierno lo primero que hace es anular la reforma laboral.
Bueno, ya, sí.
Y
bueno,
si el es que esto es lo que tenían en programas de algunos partidos.
El secretario general del PSOE va el domingo a la manifestación.
Al portavoz del PSOE es para echarse a temblar.
Claro, por eso, claro.
No porque vaya a anular esto o lo otro, es porque no sabe nada.
Entonces, claro, es una cosa tremenda.
Realmente.
Es que, claro, pues si empiezan a hacer burradas de estas. Acordaros que el señor Zapatero lo primero que hizo fue sacar las tropas de golpe de Irak, que no servían para nada, quitarlas, porque tampoco estaban haciendo ninguna guerra ni nada. Y lo único que hizo, ¿qué es eso? Cargaron las relaciones con Estados Unidos durante un montón de años.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, no tener trabajo en los astilleros para repararlas esta flota, que nos hubiese dado trabajo. Pues lo mismo, si por razones, digamos, demagógicas y políticas, llegan y el primer día hacen una proposición de ley cuyo objetivo, o un decreto de ley cuyo objetivo es derogar la reforma laboral, pues ya la tenemos. Y entonces todo el mundo empieza a pensar que esto va a ser un desastre.
Pero esperemos los acontecimientos y no especulemos previamente.
Pero por si acaso.
La gente tiene que saber.
Bueno, pero esto también es bueno. Es bueno explicarle a la gente lo que puede ocurrir.
Bueno, ya, ya.
Para que
ahora tenemos
no solamente
que criticar al gobierno.
El día de la reforma.
Porque claro, el gobierno ha sido prudente en lo del crecimiento. Pero esta senda de consolidación fiscal que ha establecido pues no es la más correcta.
Te refieres a la consolidación fiscal es al déficit, ¿no?
Sí, a la reducción del déficit.
Al equilibrio
presupuestario. Primero, lo ha alargado todavía más y debería haber sido más intenso. Y luego, además, lo ha hecho de una manera que a mí me parece muy criticable. Por ejemplo, ha decidido que la seguridad social pueda tener un déficit del 1,1.
1,1, sí.
Del 1,1% del PIB.
Bueno, son unos 10.000, 11.000 millones,
sí,
¿no?
Sí, pero es que yo creo que eso es muy imprudente. Lo lógico, lo razonable sería abordar ya definitivamente ni siquiera la reforma, la puesta en vigor adelantada de la reforma.
Exactamente.
Del sistema de pensiones.
O sea, adelantar.
Viene del gobierno de Zapatero.
O sea, adelantar la
desde
fecha.
El año 10.
Sí, sí.
Adelantar
10-11.
Sí. Adelantar el retraso de la fecha de entrada.
Que termina la reforma en el
2027. Ya sé que va a haber elecciones y que si ahora sales y dices, no, mira, es que la jubilación va a ser a los 67
años dentro, el mes que
dentro,
viene.
El año que viene, entonces puede ser que haya gente que no vote. Pero como nosotros, aparte de votantes, somos economistas, pues tenemos que decir. Y luego hay otro aspecto que a mí no me ha gustado en ese programa de ajuste, que es haber hecho gravitar una gran parte del peso de la reducción del gasto del gasto público del Estado sobre la inversión pública.
Eso sí que es
el, claro, la inversión
el
pública.
El Ministerio de Fomento, vamos.
600 claro, millones de los 2.000, fomento.
Fomento.
De obra claro, nueva que estaba prevista y que no se va,
que no se va a hacer.
La inversión pública puede ser un disparate, que a veces lo es, pero en gran parte de las ocasiones es un elemento que permite mejorar la productividad del sector privado. Y por tanto, hombre, es que además la inversión pública es la parte del gasto público que más se ha reducido en estos últimos años. Entonces, volver a apretar la tuerca ahí no me parece lo más.
Sobre todo porque de ahí depende también mucha industria de la construcción española, ¿eh? O sea, que la inversión pública no es que el Estado va a invertir, pero eso hace que contrata obras y esas obras crean muchos puestos de trabajo de ingenieros y luego también de obreros.
Bueno, pero eso es a corto plazo. A largo plazo aumenta el potencial de crecimiento de la economía y, por tanto, es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no?
Hay un tema que es
lo de la reforma de la administración pública, que se van a sacar más de 700 millones.
No, pero en la actualización del programa de estabilidad del 2016 al 19, de 29 de abril del 16,
o sea, hay
una hojita última que dice recomendación autónoma de la Comisión Europea a aplicar en la ley de estabilidad de las regiones. Y dice, medidas preventivas y correctivas de la ley de estabilidad. Solicitar un plan económico financiero por el incumplimiento de objetivos de estabilidad. Medidas coercitivas en la ley de estabilidad. Sí, ya. Reuniones bilaterales con cada comisión.
Eso ya ha sido, ¿eh?
Está siendo.
No, el plan de estabilidad tenían hasta hoy para presentarlo y supuestamente las reuniones bilaterales ya se han celebrado.
Y luego, plan de ajuste, condición imprescindible de la nueva liquidez del FLA. Nueva condicionalidad de los instrumentos de liquidez, adhesión al protocolo de farmaindustria, la interconexión permanente con el FACE, que son las facturas electrónicas, y más transparencia. Publicación mensual de la regla de gasto y planes de ajuste. Y esto es lo que le va a tocar hacer a Montoro, y concretamente si sigue a mi amigo Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Bueno,
y eso sí que es gordo.
No, es gordo, pero no tanto.
Es aplicar la ley, ¿eh?
Gordo. Sí, aplicar la ley, pero hasta ahora nadie la aplica.
Lo gordo sería decir, mire, como usted no ha cumplido y además su plan este que me ha presentado, francamente lo podemos tirar a la basura sin ningún problema, le voy a poner una multa de, no me acuerdo cuál era,
el 0,1% de su producto interior bruto.
Así que vaya ingresando usted tantos millones en la cuenta que he abierto en el Banco de España.
O se lo resto de la próxima transferencia, ya está.
No, es que es lo más fácil. Entonces, pero esto es lo que tenían que haber hecho y es lo que no han hecho.
Claro.
Por eso a mí me parece que lo más difícil de todo el programa de actualización del programa de estabilidad
es eso.
¿Qué es eso?
Bueno, y luego
por cierto, es curioso porque actualizar un programa de estabilidad quiere decir que no lo ha habido antes.
Claro, sí, bueno, así de lo ha habido,
claro.
Así que
claro, o sea, claro.
No, y luego hay otro aspecto que no ha...
Ya puestos a criticar al gobierno.
Que no se ha comentado apenas, que es que, vamos a ver, Fomento se lleva el grueso de la reducción, pero es que la siguiente partida es la del Ministerio de Economía.
Correcto.
Donde están todos los fondos para financiación pública de la I+D, están ahí en el Ministerio de Economía.
Y ayudas a la exportación también.
Me temo que una parte de eso, pues, en fin...
Lo que pasa es que eso se podría, digamos, solventar un poco si tuviéramos mucha más agilidad en nuestras gestiones con la Unión Europea. Porque en la Unión Europea hay montones de dinero para pymes, para I+D, para tal... que lo que hay que hacer es hacer como los italianos. Los italianos son unos maestros en el proyecto de traer dinero de la Unión Europea para lo que sea. Pues nosotros tendremos que hacerlo.
Sí, pero gran parte de ese dinero viene por la vía regional y hace esta misma semana o la pasada ya hemos tenido un anuncio de la Unión Europea diciendo, no, mire, hay mil no sé cuántos,
que no los
mil
soltamos,
millones que no se los vamos a dar porque...
Bueno, por eso hay que hacerlo bien.
Sus papeles son como los que presenta a Montoro, exactamente igual, ¿no?
Por cierto, Joaquín, que estamos camino del fin de semana... y como PIN se tiene que ir, no, te vas de viaje dentro de España, pero como PIN está todo el día fuera de España, cuéntale lo del roaming, lo de los cargos que tenemos que utilizar el teléfono móvil en el resto de la Unión Europea, que le va a salir un poco más barato a PIN.
Sí, los cargos se vuelven a reducir PIN mañana y bastantes, serán un 75% más baratos que ahora. A partir de este sábado, por ejemplo, el precio mayorista por minuto no podrá superar los 5 céntimos.
Por ejemplo, Portugal.
Lo mismo que el sobrecoste por navegar por Internet a través del móvil. En el caso de los SMS se fija una tarifa máxima de 2 céntimos. Este es un paso previo a la total desaparición del llamado roaming previsto para junio del próximo año, en teoría. En declaraciones a COPE, hemos hablado con ella, la portavoz comunitaria Nathalie Van die Staat ha asegurado que este es otro paso hacia más Europa.
El
objetivo de abolir estos cargos de roaming, decía, está en línea con nuestro objetivo de crear un mercado digital único. Le hemos preguntado a esta portavoz si las compañías podrían compensar lo que pierden por roaming con otros cargos. Lo que dice es que desde que la Comisión ha introducido regulación europea para reducir los cargos, han visto también que los precios nacionales, los domésticos, también se han reducido. Veremos si es verdad, aunque las operadoras podrán aplicar, eso sí, una política de uso justo, así se llama, política de uso justo para evitar una utilización abusiva del roaming.
Hay que quitar gastos, Pin.
Bueno, yo es que creo que, vamos, a mí siempre me ha llamado la atención, porque cuando yo no era consciente de esto, la primera factura que me llegó de Telefónica fue monumental.
No quitaste los datos, ¿no?
Claro.
Se llevó la clase que había dado en Nueva York.
Exactamente, se llevó todo lo que había ganado.
Todo lo que había ganado en la clase en Nueva York, y eso, se lo llevó la compañía de Telefónica.
Ahora cuando salgo, lo primero que hago es poner, ¿cómo se llama?
Lo pones en modo avión.
En modo avión,
y ya te
pero
lo
ya, pero hasta que vuelvo. Pues, igual que el ordenador, mientras que ahora cuando vaya a Portugal, por ejemplo, que es un sitio donde voy abundantemente,
¿sí?
Pues allí podré utilizar y llamar a mi señora y decirles ya salgo sin estar preocupado.
Porque, que te peguen un clavo. Claro, cada vez que
a mí me parece que estas son las cosas que hace en Europa. O sea, la circulación libre de bienes, de capitales, de personas, el tema del roaming, esto es lo que habría que ver.
Es lo que la gente quiere, además.
Y es lo que la gente quiere. O sea, ¿por qué quiero estar en Europa? Para vivir mucho más cómodamente, para sentirme mucho más seguro y para que mi dinero tenga mucha más rentabilidad y más calidad de vida.
Bueno, pero es que además estas tarifas no están justificadas
en absoluto,
porque no hay coste. No hay coste.
Es un me callo.
Sí, sí, es no una manera de aprovechar un hueco regulatorio para explotar al que viaja y sí. Se acaba, o sea, y no hay más. Y de hecho, hombre, ahora se va a reducir notablemente, pero podría haberse reducido mucho antes, claro, si no hubiese sido por la presión que han ejercido las compañías telefónicas sobre el Parlamento Europeo.
Es que ahí va mucho dinero, ¿eh?
Claro. Sí, claro que va mucho dinero.
Bueno, no, pero lo tienen que hacer a nivel internacional. O sea, una de las cosas que se podrían hacer, por ejemplo, de acuerdos entre países, que se pusieran de acuerdo gobiernos, por ejemplo, en vez de reciprocidad, mire, pues vamos a quitar el roaming, por ejemplo, entre Colombia y España. Y eso además se podía vender como una cosa, porque hay mucho inmigrante colombiano en España, o ecuatoriano, para facilitar la interrelación entre esas familias, etcétera. Y eso sería una cosa, porque en realidad es verdad, no hay ninguna razón para que esa línea telefónica cobre más.
Sí,
es simplemente porque han encontrado que pueden cobrar más.
Sí, claro, porque es un tipo de consumidor muy singular,
claro,
que es una persona que está desplazada de su lugar de origen y entonces
necesita llamar.
Quiere pues
con, bueno, oye,
tú le quieres llamar a tu mujer y decirle
buenas noches. Pero lo más curioso es que yo una vez al principio de esto, una vez voy y me tropecé con gente rica de Sudamérica. Que si los ricos españoles son ricos, los sudamericanos son
mucho, ¿verdad?, más.
Mucho más. Y entonces todos hablaban por Skype. Y yo decía, ¿pero cómo? Y dije, no, es que hay que ahorrar. O sea, de manera que, claro, es que al final, ¿qué han conseguido las compañías telefónicas? Los Skypes.
Claro.
La gente ha dicho, oye,
han conseguido que haya compañías que a través de Internet, claro, ofrezcan ese servicio de manera gratuita.
Claro.
Y eso es lo que les preocupa, porque esa parte del negocio que ellos podrían haber tenido, no lo tienen.
Claro. Pero eso es por avariciosos. Ya se sabe, la avaricia rompe el saco.
Exactamente.
Joaquín, ¿tienes los periódicos de mañana, los económicos?
Los tengo. Y
pues
se habla mucho de lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros, de ese programa de estabilidad del Reino de España que se ha enviado ya a Bruselas. Veo, por ejemplo, en expansión, el gobierno cree que el PIB crecerá un 2,5% anual hasta 2019. El economista, el gobierno prevé un 2,5% de crecimiento anual hasta ese año, hasta 2019, y dejar el paro en el 13%.
Pues yo después de las elecciones me pasaré de moderadamente pesimista a moderadamente optimista.
Hombre.
Y optimista depende de lo que hagamos.
Ya.
¿De lo que hagas tú o
de...? De lo que hagamos en general los españoles.
Ah, bueno, bueno.
Lo mío está muy claro.
En cinco días...
En 5 días titular mañana que España aspira a crear 1,8 millones de empleos hasta 2019. En ABC, en sus páginas de economía, el gobierno prevé un paro del 13% para dentro de 4 años y llegar a 20 millones de ocupados. Esa es la gran meta. Y luego también mucho de la banca, de todo lo que hemos visto esta semana con los resultados. En El Economista, la gran banca gana el 12% menos, pese a que recorta las dotaciones. También 5 días se hace eco de lo que está pasando el sector con los tipos cero.
Pues, ¿te queda algo más el fin de semana o solamente hasta el sábado te llega?
Hasta ahí
lo tienes. Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este viernes 29 de abril. Miquel Buesa, que vaya bien, profesor.
Muchas gracias, buenas noches.
Y buen fin de semana, lo mismo te digo, José Ramón Pina Arboleda.
El 16 de mayo que voy a ir a Portugal ya podré hablar tranquilamente.
Exactamente, y no te cobrarán más. De esta manera, mira la factura, no vaya a ser que...
habrá alguna cosilla.
Por si acaso.
Sí, algo. No, todavía te cobrarán un pequeño diferencial.
Por si acaso. Adiós, Pina Arboleda. Hasta luego, Joaquín.
Buen fin de semana.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás?
Estamos, que no es poco.
Te ha llamado Iron Man, el profesor Pina Arboleda, según te ha visto. Te he dicho, hola, Iron Man.
Esto se extiende, debe ser por el uniforme.
Sí, ¿qué te pasa? ¿Tienes la voz tomadita hoy?
No, es la emoción. La voz está aquí.
Se te quiebra la voz de la emoción al entrar en este estudio.
Efectivamente.
¿Has aterrizado bien, Iron Man de las ondas?
He aterrizado, y además se ve que he aterrizado de un modo característico porque me ha reconocido el maestro Pin desde lejos.
Te ha reconocido de lejos. Dice, ahí está Iron Man, y te ha dicho, hola, Iron Man, eres tú. ¿Has traído la música?
Sí, aquí está toda.
¿Toda? Todo. Pero viene bien colocadita toda.
Tan colocadita que traigo, de hecho, 103 piezas y para que quepan las he metido en un libro.
Tú fíjate.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hello Titi, en lugar de Hello Kitty.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
El tío más friki que te puede tirar a la cara.
No me digas.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¿Qué es tu habilidad?
COPE. Estar informado.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. 3, 2, 1, fire. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sole tiene ahora 71, Paco tenía 76, y se conocieron en un autobús camino de Madrid. Para Sole sentarse al lado de Paco ya fue todo un reto, que luego se quedó pequeño cuando empezaron a hacerse amigos, hicieron su primera escapada y cuando se sacaron juntos el título de buceo en el Algarve. Y aunque Paco faltó hace un par de años, Sole nunca dejó de sumergirse, de viajar. Porque es verdad que la vida da muchas vueltas, pero aún más que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, conecta con tu mundo.
¿Por qué en Verti hemos creado la tarifa especial coche nuevo? Porque un coche nuevo necesita menos asistencia. Por lo tanto, menor coste para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh? Top 25.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado. De la 12.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
We'll be right back.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Carlos de Matesanz, también conocido en los ambientes musicales de Madrid y del mundo entero como el Iron Man de las ondas, porque su conocimiento de todo lo que ha ocurrido en los últimos siglos en el mundo de la música no tiene parangón en la historia del periodismo español. Buenas noches, compañero.
Buenas y santas.
Hoy comienzas con un libro que hace mucho que no traías libros por aquí y estaba ya con ganas de soltar el libro.
Pues sí, es que este además es de obligado cumplimiento, de precepto. Se titula Orar con música, un libro con mucho Bach.
Menos mal.
Y es que el repertorio sacro es el origen y la parte mayor cuantitativa y cualitativamente hablando de toda la música culta mundial. Todo empezó en el gregoriano, precisamente en el seno de las iglesias, de las comunidades religiosas, así que, bueno, y se sigue componiendo hasta la actualidad música sacra, así que no es de extrañar que haya música para literalmente cualquier momento de la vida religiosa, o podríamos decir que de la vida humana, observada desde un prisma religioso. Lo que hace este libro es, entre tantísima música a lo largo de los siglos, ofrecer una guía.
Por ejemplo, catarro mío.
Pues, por ejemplo, ¿qué músicas son oraciones al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Casi se pueden clasificar. ¿Qué músicas hay para cada periodo del año, de Navidad a Semana Santa? ¿Qué músicas son cantos de alabanza y cuáles de acción de gracias? Todo un repertorio musical para el final de la vida cristiana y, por supuesto, esa parte tan hermosa del repertorio que es la música dedicada a María. Bueno, pues todas esas posibilidades de rezar a través de la música vienen ordenadas con varios ejemplos de obras pertinentes en cada caso. Fíjate tú si no habrá Ave Marías a lo largo de la historia, y entre ellos se indigen, pues además del famoso de Schubert, este de Caccini. Y cada obra viene con un código QR, esos cuadraditos para la lectura óptica informática, que pueden para que puedan localizarse en la red a través de dispositivos móviles y ordenadores las piezas musicales.
¿Y cuántas piezas musicales se recomiendan?
Pues estas son las 103 que te traía metida dentro del libro. Generalmente son breves, de los compositores más conocidos, Bach, Brahms, Mozart, Händel, algunas de autores más raros como Caccini o Beuys o Dix, o también música contemporánea. Y además todas vienen con su letra en el idioma original y en traducción al español. Para que te hagas una idea, empieza con la profesión de fe, el credo de la misa en sí de Bach que escuchábamos antes, y concluye, al terminar la vida, con el Requiem de Mozart.
Es mucha música para un libro que parece bastante fino como tú.
Pues sí, no, de hecho me temo que es hasta un poco más fino que yo.
Sí.
Tiene 160 páginas, casi tantas como yo años, y es un libro económico, 14-15 euros, aparece publicado en Freshbook, que es un sello de la editorial, creo, y ocupa poco. Porque
¿crees?
Yo no, la editorial, yo también, pero no sé si exactamente...
No, pero ¿crees que es creo?
Creo es la editorial, y yo creo en que la editorial es creo. ¡Ma basta! Lo importante es que el libro ocupa poco porque está muy organizado, va al grano y no tiene paja, no mete paja como otros.
¿Y quién es el autor?
Es el profesor y capellán universitario mexicano Rafael Arce Gargollo, que es un especialista en el repertorio sacro, y en el libro bien lo demuestra, y es también asesor musical en celebraciones religiosas. Hace una introducción muy amena en 7 breves partes, sale a relucir, como no, Benedicto XVI, que es el papa más melómano de los últimos siglos, y enseguida pasa a ese repertorio de 103 páginas, aunque, claro, no se puede estar siempre de acuerdo en todo.
Osas disentir también en esto, no solo conmigo.
Oso peludo. Hay una afirmación que dice: te recomiendo que utilices unos auriculares para disfrutar al máximo de cada composición musical y así orar con ella.
Bueno, ¿te molesta eso?
No, solo que no estoy de acuerdo, porque la música, como realmente se escucha bien para orar o para lo que sea, es en los altavoces, es verdad que siempre son mejores unos buenos auriculares que unos malos altavoces, pero a igualdad de condiciones, los
¿Tú prefieres altavoces?
Que además, no es que lo prefieras, que es más sano para la oreja y tienes una escucha más real.
Bueno, salte de este jardín en el que te has metido tú solo. Abrimos ahora la tapa del piano, por aquello de que piano, piano, si va lontano.
¡Onda!
Schubert.
Efectivamente, Schubert. El piano marca la actualidad concertística porque dos grandes pianistas británicos vienen a dar sendos pares de conciertos a nuestros países.
¿Sendos pares?
Sí, el primer par lo protagoniza el pianista liverpooliano Paul Lewis. El par lo forman el concierto del próximo martes 3 de mayo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, dentro del ciclo de pianistas de la revista Scherzo, y el del jueves siguiente, el día 5, en el Teatro Principal de Orense. En este par de conciertos se podrá escuchar el siguiente set de obras: esta sonata número 9 de Schubert y las baladas opus 10 de Brahms.
¿Y el siguiente par?
Es el protagonizado por Sir András Schiff, que actuará el miércoles 4 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, que acaba de presentar su espléndida nueva programación para la temporada que viene.
¿Y cuándo y dónde completará el par?
El jueves 6 en el Auditorio de Alicante. El set de este par está compuesto por sonatas de Mozart, Schubert, Beethoven y una de las especialidades más reconocidas de este pianista con apellido de estornudo, András Schiff, que es Haydn.
Tú estás un poco Schiff de la nariz, ¿no?
Un poco, ya estamos soltando la berza griposa.
La berza. Tienes un poquito de ocupación en las fosas nasales.
Oh, y por todas las partes de mi cuerpo.
Pues hay que soltar lastre. Para terminar un disco.
También de piano. El norteamericano Nicolas Angelich graba en Erato un nuevo disco titulado La Ronde, con dos grandes... La Ronde, tal cual, con dos grandes obras, no sé por qué, porque ninguna de las dos obras es francesa, la sonata en si menor de Liszt y la Kreisleriana opus 16 de Schumann.
Hombre, Schumann. ¿Tienes algo que añadir en esta parte?
Pues nada, que ojo la extraordinaria suavidad que a lo largo de todo el disco, incluso en la cañera sonata en si menor de Liszt, derrocha Nicolas Angelich en el susodicho disco La Ronde.
Anda, que si te escucha Liszt decir que su sonata es una cañera...
Sí, sí, lo era. Él también lo era.
¿Sí?
Sí.
¿Liszt? ¿De verdad?
Pregúntaselo a algún pianista que tengas por aquí a mano.
¿Si es cañero Liszt?
Mucho, mucho.
En el guión de la linterna, ¿qué dice ahora Carlos de Matesanz?
Pues lo que todos los viernes. Tiempo de musicales con el demonio pelirrojo.
También conocido por...
Don Ángel Rubio.
¿Es cierto que has dado una indicación en esta sección para que fuera un musical determinado?
Ha sido una casualidad. Yo en realidad lo que hacía era tirar el disco a la cabeza, pero él lo ha cogido y lo ha aprovechado. Un disco de Sony... con el musical como materia prima, y he dicho, pues esto hay que lanzárselo a Don Ángel.
¿Así fue?
Así fue, y yo sutilmente lo he recogido, Juan Pablo.
Pues venga.
Pues por indicación de Carlos de Matesanz, que lleva en su cuerpo sangre latina, aunque no lo parezca, y sonidos cubanos. Bueno, pero eso no quita que lleva esa salsa en su cuerpo. Rinde homenaje a Gloria Estefan, el musical On Your Feet.
De mi tierra
bella. Vamos, Matesanz. ¿Esto te mola de Matesanz? ¿No era Liszt y Schubert y Schumann?
Bueno, no es incompatible. Esto también es caña, otra caña de azúcar.
Ritmos cubanos en un musical que recoge los grandes temas interpretados por Gloria Estefan y compuestos por sus maridos.
Por su marido, sí. Es un musical jukebox al estilo de otros de los que ya hemos hablado, como el de Mamma Mía, con las canciones de ABBA. Se recogen, pues eso, grandes canciones de Gloria Estefan, como Conga, Mi Tierra o Con los años que me quedan. El musical, Juan Pablo, fue estrenado en Broadway hace muy poquito, relativamente, el pasado 5 de octubre, después de testarlo durante un mes en Chicago, que es una práctica muy habitual de los productores americanos, esto de estrenarlo en otra ciudad, limar algunas cositas antes de llegar a Nueva York.
¿Y qué historia se ha creado alrededor de estas canciones para dotar de narrativa a la obra? Porque claro,
Sí, no basta solo con las canciones.
Hay que coserlo un poquito.
Sí, pues mira, si la música es su fuerte, por eso de Gloria Estefan, no tanto la historia. El musical empieza con Gloria Estefan sufriendo un accidente y a través del flashback que sufre vuelve a su adolescencia en Miami, donde va a conocer a su marido. Ambos lucharán por triunfar en suelo estadounidense, pues creando un estilo de música propio con estas canciones.
No solo lo traemos hoy a colación porque a Carlos de Matesán le gusta Gloria Estefan, ¿no?
No, no solamente por esa indicación que nos lanzaba así esta semana Carlos, que es un motivo importante, sino por lo que decía el propio Carlos de Matesán, es que ha salido a la venta el disco del musical On Your Feet, este que estamos escuchando, que está grabado en directo por el elenco original de Broadway en una representación cualquiera, que se puede escuchar en ese disco de Sony y además en plataformas como Spotify.
¿Has dado alguna indicación más para esta parte de la linterna de Matt Sanz?
No me atrevo, no tanto por la música, cuanto por la que trae la música.
¿Quién trae la música?
Con todos ustedes, con todos nosotros, Belén Montes.
Hola, Belmonte.
Hola.
¿Te has dado un paseo por las emisoras musicales del Grupo COPE y qué has encontrado?
Pues he encontrado al Madcud Festival, pero antes, Juan Pablo, hay que celebrar que en España más de 3 millones de personas asistieron el pasado año a festivales de nuestro país, que además se sitúan entre los mejores del mundo. Así que por eso, lo de hoy viene de festivales y empezamos, como he dicho, por el Madcud y su última confirmación en Megastar FM. Se trata de los suecos Royal Republic, que tras 4 años de silencio publica nuevo disco, Weekend Man, y que presentarán el viernes 17 de junio en el Madcud Festival, festival que celebra su primera edición en la Caja Mágica de Madrid del 16 al 18 de junio. Además, ya se encuentran disponibles los horarios para los 3 días de conciertos. Las actuaciones comenzarán a eso de las 6:30 de la tarde y finalizarán a las 3:30 de la madrugada.
¿Qué más traes ahí en el zurrón?
Vamos con otro de los festivales del verano, el Low Festival de Benidorm en Cadena 100. El Low Festival de Benidorm traslada a Valencia su fiesta de presentación, que será el próximo 14 de mayo y cuenta con los murcianos Secon, que son los que estamos escuchando, y con 2 bandas emergentes. Sergio Moreno es el director de comunicación de este festival.
En Valencia tendremos una fiesta de presentación con Secon y 2 bandas del programa Sonar a Dipu de la Dipu de Valencia, que colabora con nosotros aportando bandas emergentes ya desde hace años. Son entradas con invitación gratuita que los asistentes podrán descargarse a partir del próximo 4 de mayo desde nuestra web y que esperamos que se agoten en cuestión de días.
El Low Festival cuenta este año con un cartel de lujo lleno de artistas como Belén Sebastián, Los Planetas, Lobot Lesbian, Vetusta Morla o su última confirmación, Los Veteranos Sued. Del 29 al 31 de julio tenemos cita obligada con el Low Festival de Benidorm.
A ver, ¿con qué vamos terminando este paseo por las emisoras musicales del Grupo COPE?
Vamos a terminar con el SOS 4.8 y los aperitivos estrella de Levante en Rock FM. Ni Aperitivos Estrella de Levante quieren acercar el festival a toda la familia. Por eso este año el SOS 4.8 de Murcia abrirá el recinto de la FICA de manera gratuita el sábado 7 de mayo de 11:30 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo 8 de mayo de 11:30 a 6 de la tarde. Habrá actuaciones de artistas de la talla de Kiko Veneno, exposiciones de arte y voces, food trucks y actividades para toda la familia con coches de choque gratuitos para todos.
Tú fíjate, te ponen hasta los coches de choque de Matesana.
Vamos, vamos a los coches de choque. Y verás cómo nos lo vamos a pasar.
No, hombre, lo del food truck está muy bien. Son los camiones estos que te dan de comer.
¿Te dan de comer el propio camión?
Sí, desde el camión te ponen la comida. Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Adiós.
Adiós.
Llevo tu aroma preso y ese rojo de tus labios por el cuello entre nosotros.
Preguntan por ti la redacción, Ángel Rubio.
Allá voy.
Supongo que irás al cine este fin de semana porque hay un estreno en el que sale tu primo el Iron Man, el que va con el traje que vuela.
Hombre, hay que ir a apoyar a la familia siempre.
Pues por eso te digo, además es una del Capitán América que se llama Civil War, que hay un enfrentamiento ahí entre superhéroes apasionante.
Y lo dices con un convencimiento.
Estoy seguro que la película es la monda. De hecho, Jerónimo José Martín, que estuvo ahí sentado aquí ayer explicando los estrenos.
¿Qué contó?
Magnífica. Que tu primo Iron Man, el otro, el del cine, porque tú eres el de las ondas, está estupendo.
¿Vuelve a ser Robert Downey Jr.?
Sin lugar a dudas.
Entonces sí.
Estará. Por supuesto. ¿Algún evento en el que demuestres tu talento musical este fin de semana?
Oh, sí que estoy yo para eventos. Nada. Camita.
Tápate. Tápate, anda, tápate. Que tengas un buen fin de semana, que te vaya bien a Iron Man de las Ondas.
Adiós.
Y ahora mismo el comentario al final de la semana en la linterna es de Irene Villa.
Los mismos que se quejan de que no hay dinero para lo importante en sanidad, educación y bienestar social en general, han logrado con sus desacuerdos que esa deuda sea aún mayor. ¿Han pensado lo que podría hacer España con 177 millones de euros? Pues esos son los que irán directamente a financiar el gran fracaso de unos partidos que han sido incapaces de llegar a un acuerdo. 130 millones para repetir las elecciones y otros tantos para subvencionar a los partidos, el Congreso, el Senado, etc. Y respecto a la sonada visita al Parlamento Europeo de un representante de la banda asesina que tanto dolor ha causado en España, solo decir que espero que la sociedad sea capaz de empatizar con las víctimas de cualquier tipo de violencia y denuncie que quien justifique o haya justificado cualquier acto violento no merece un lugar en nuestra democracia.
A las 10:09 en Canarias, la linterna noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.